El libro de Zacarías, el capítulo 5, vamos a empezar en el versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esa es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esa es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esa es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Así luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. En las primeras 5 visiones de este libro de Zacarías, nos hemos enfocado en las bendiciones prometidas de Dios para con su pueblo. Bendiciones como las que Él está con nosotros en su soberanía, que va a juzgar a nuestros enemigos, que va a prosperarnos espiritualmente, que nos ha justificado y que va a darnos el poder del Espíritu Santo. Esos son los 5 temas que hemos visto en las 5 visiones primeras en ese libro de Zacarías. Entonces hemos estudiado mensajes que claramente tienen el tema de la esperanza del pueblo de Dios, que es el tema otra vez de todo este libro. Pero no debemos olvidar lo que estudiamos en el principio de este libro, el primer mensaje, una llamada al arrepentimiento. Porque mientras pensamos en el tema de nuestra esperanza, nunca debemos olvidar que no hay esperanza para todos, sino solamente para el pueblo de Dios. E incluso el pueblo de Dios necesita continuar en la comunión íntima con Él para experimentar todas sus bendiciones, para descansarnos en la esperanza prometida. Por eso, en este mensaje, y también en el siguiente, cuando estudiemos la visión final, en el capítulo 6, tenemos que regresar y pensar otra vez en el tema del pecado y del juicio. Pensar en la manera en la cual Dios trata con el pecado y cómo va a purificarnos y este mundo del pecado. En este capítulo vamos a estudiar las siguientes 2 visiones que hablan de cómo Dios trata con el pecado. Aquí vamos a encontrar la verdad de la purificación del pecado. Dios purificando a su pueblo y en el futuro al mundo de todo el pecado y todos los pecadores. Por eso, bueno, hoy vamos a estudiar el tema de nuestra esperanza en la purificación del pecado. Tal vez el título parece un poco extraño, porque si vamos a hablar del juicio de Dios, de lo que Él hace en cuanto a purificarnos y al mundo del pecado, ¿por qué todavía estamos hablando de esperanza? No parece como esperanza el juicio de Dios. Es algo que vamos a ver en más detalle más adelante en el mensaje, pero de manera más sencilla, es porque el juicio de Dios en purificar el mundo y purificar su iglesia es de buenas nuevas para el cristiano. Porque significa que la maldad no va a reinar aquí para siempre. Que un día Dios va a juzgar al mundo total y finalmente, así preparando todo para una eternidad perfecta con Él. Por eso cuando pensamos en el tema de la purificación del pecado, debemos pensar en nuestra esperanza, incluso cuando incluye el juicio de Dios. Es esperanza para el pueblo de Dios saber que un día el pecado no va a existir, que los malhechores y los blasfemadores en contra de Dios van a ser destruidos y todo va a ser perfecto para siempre. Por eso es nuestra esperanza en la purificación del pecado. Y otra parte importante de este mensaje es que incluso cuando en este libro pensamos en la esperanza, incluso cuando pensamos en las bendiciones de Dios, no es con el propósito de darnos confianza mientras pecamos. No es para que nos sintamos benditos incluso cuando estamos desobedeciendo a Dios. De ninguna manera. Siempre tenemos que recordar que Dios es santo y justo, que va a juzgar el pecado, que va a purificar el mundo. Porque yo temo a veces que cuando predico, que hay personas aquí en esta congregación que no son cristianos, que piensan que estas bendiciones que yo menciono, esta esperanza y la vida eterna, por ejemplo, son para ellos. Pero no lo son. Este libro habla de la esperanza del pueblo de Dios. Si no eres parte del pueblo de Dios, no debes tener la esperanza en esas promesas, porque no son para ti. Pero también a veces temo que hay cristianos aquí, o por lo menos personas que dicen que son cristianos, que también piensan que pueden experimentar esta esperanza y estas bendiciones y todavía vivir como el mundo. Yo temo que hay personas aquí viviendo en rebeldía en contra de Dios, viviendo en pecado, pero se sienten aquí en estas sillas los domingos y piensan que todavía son bendecidos por ser o reclamar ser los hijos de Dios. Pero si eres un cristiano, pero viviendo en rebeldía el día de hoy, aunque no puedes perder la esperanza de la vida eterna, tu vida ahora no es bendecida. Porque Dios no va a bendecir tu vida pecaminosa, sino disciplinarla. Y si dices que eres un cristiano, pero siempre vives como el mundo, no se habla de caer en pecado y levantarse, pero si siempre estás viviendo en pecado, tampoco esas promesas, esta esperanza, son para ti, porque tus frutos niegan tus palabras. Entonces, en este capítulo vamos a estudiar las siguientes dos visiones de Zacarías, porque están relacionadas. Pensando en este tema de la purificación del pecado, y cada persona aquí tiene que pensar y escucharme, pues si no eres cristiano, necesitas la esperanza de Dios. Y si eres cristiano, pero guardando pecado en tu vida, no vas a experimentar las bendiciones de Dios. No es posible. Entonces vamos a estudiar dos puntos aquí en cuanto a nuestra esperanza en la purificación del pecado, en la obra de Dios de purificarnos y la iglesia y al mundo del pecado. En primer lugar, en la visión de los versículos 1 a 4, aprendemos de la maldición de Dios sobre el pecado. En los versículos 1 a 4 vamos a leer otra vez la primera visión y vamos a aprender la maldición de Dios sobre el pecado. En los versículos 1 a 2 leemos de lo que Zacarías vio en esta sexta visión. Dice que él vio un rollo muy grande que volaba. Y el hecho de que Zacarías vio un rollo no era raro para él en su tiempo, porque ellos no usaban libros, como nosotros pensamos en libros, sino rollos de diferentes materiales para escribir, para comunicar de manera escrita. Lo extraño de este rollo era su tamaño y el hecho de que estaba volando. Todo eso es lo que Zacarías vio: un rollo escrito por delante y por detrás, conteniendo, como vamos a ver en el versículo 3, maldiciones sobre el pecado. So aquí en esta visión del rollo volando, vamos a estudiar tres cosas en cuanto a la maldición de Dios sobre el pecado. Tres puntos. Porque como vimos al principio, Dios va a juzgar cada pecado. Dios va a purificar a su pueblo y a su iglesia y al mundo del pecado. Y la primera parte en hacerlo es su maldición sobre el pecado. Y esta visión del rollo volando nos ayuda en entender este punto de la maldición de Dios sobre el pecado. En primer lugar, aprendemos que su maldición es clara. Su maldición es clara. Y vemos esta verdad en la declaración del versículo 2. Que este rollo volando era de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Un codo era un poquito menos que un medio metro. Pues estamos hablando aquí de un rollo de 9 metros de longitud y 4 y medio metros de anchura. Pues era un rollo grande, muy grande. Y esto no era común. Los rollos sí eran comunes en el tiempo de Zacarías, pero de tamaño más chico. Y podemos pensar en la importancia del tamaño del rollo en diferentes maneras, pero parece que, puesto que Zacarías podía ver sus dimensiones, este rollo estaba desplegado a la vista, ¿no? Y él podía leer lo que dijo. Entonces creo que la manera más obvia para entender el tamaño tan grande de este rollo era que tenía el propósito de demostrar que lo que estaba escrito adentro no era un secreto. No era un rollo muy grande con letras chiquitas para que nadie pudiera leerlo, sino desplegado a la vista para que todos pudieran leerlo y lo que dijo. Es el punto de su tamaño muy grande. En el siguiente punto vamos a ver que lo que estaba escrito fue las maldiciones de Dios. Y por eso decimos que la maldición de Dios es clara. No es ocultada. No es como que Dios intenta el engañar a las personas, escondiendo lo que él piensa es bueno y lo que piensa es malo. Sino su voluntad está escrita. Así como las bendiciones por obedecerla y las maldiciones por desobedecerla. Y los israelitas entendieron este asunto de bendiciones y maldiciones claramente. Porque la ley que Dios dio a través de Moisés estaba llena de promesas de obediencia y castigo para la desobediencia, bendiciones y maldiciones. Por eso Dios les había dado o enviado al exilio, por desobedecer su ley. Entonces, en esta visión, Dios estaba demostrando que aunque su exilio había terminado, todavía tenían la responsabilidad de obedecer su ley, que no debían regresar a los mismos pecados como sus antepasados. La ley de Dios y las consecuencias por romperla eran la misma como antes. Y Dios quería recordarles a ellos de esta verdad. Pero también para cada persona hoy en día, la maldición de Dios sobre el pecado es muy clara. No está ocultada. Por un lado, está escrita en la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Por otro lado, el mensaje del juicio de Dios y de la salvación es predicado aquí en nuestro país. Pues los incrédulos no tienen excusa. La maldición es que la paga del pecado es la muerte. Que si tú desobedeces la ley de Dios, vas a sufrir las consecuencias. Pero no hay nadie aquí, por lo menos, que puede decir que no sabe lo que Dios dice. Si no obedeces a Dios por creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados, vas a sufrir la maldición de Dios. Vas a sufrir su ira para siempre en el lago de fuego. Dios juzga el pecado y su maldición sobre el pecado es muy clara. No está ocultada. Para el cristiano, hemos sido redimidos de esta maldición final, gracias a Dios. Pero todavía hay consecuencias cuando pecamos. Hay disciplina cuando pecamos. Por eso podemos aplicar este mismo punto a nosotros mismos, pero en diferente manera. No es como que la maldición de Dios es clara, sino la promesa de Dios de disciplinarnos es clara, si actuamos en desobediencia. Los resultados del pecado, las consecuencias del pecado son claras. Si no eres un cristiano, tú vas a sufrir la maldición de Dios en el infierno para siempre. Si eres hijo de Dios, no vas a sufrir esta maldición, pero vas a sufrir la disciplina de Dios cuando pecas. Todo eso es muy claro. Pero en segundo lugar, en cuanto a este tema de la maldición de Dios sobre el pecado, aprendemos que su maldición no solamente clara, sino también es segura. En el versículo 3 de nuestro capítulo, el ángel explicó el significado del rollo. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces, en primer lugar, tenemos que pensar en la definición de una maldición en este contexto. Como dije en el punto anterior, las bendiciones y las maldiciones eran parte de la ley de Dios, consecuencias buenas o malas, dependiendo en si el pueblo obedeció o desobedeció a Dios. Entonces, podemos decir que una maldición es una consecuencia de violar el pacto, un resultado de desobedecer la ley de Dios, y es segura. Es decir, lo que Dios dice, hace. Entonces, si Dios promete castigar o disciplinar el pecado, va a hacerlo. No debemos dudar. Exactamente como sus bendiciones son seguras para nosotros, sus maldiciones son seguras para la desobediencia. Entonces, este rollo que Zacarías vio era una maldición en contra de aquellos que habían desobedecido la ley de Dios. Una maldición clara, abierta, no oculta por Dios, pero también una maldición segura. Dice que esta maldición estaba saliendo sobre la faz de toda la tierra, y las personas que merecían la maldición iban a ser destruidas. Dice también que este rollo estaba escrito por un lado y por el otro. Y aquí la idea es que recordamos cómo fueron escritas las dos tablas de la ley del testimonio, los 10 mandamientos, en Éxodo 32. Dice que fueron escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. No pensamos así, hemos visto ilustraciones, ¿no?, de esas dos tablas. Dos tablas, 5 mandamientos, los otros 5 mandamientos, pero no fue así. La Biblia dice que esas dos tablas fueron escritas por un lado y por el otro. Esos 10 mandamientos. Entonces, cuando leemos aquí que este rollo también estaba escrito por los dos lados, tenemos que pensar en la ley. Tenemos que pensar en las maldiciones que vienen como consecuencia de desobedecer la ley de Dios. Y si no fuera suficientemente claro con esta imagen, la descripción de los dos pecados mencionados en el versículo, los dos pecados escritos en este rollo, demuestra la misma cosa. Dice: todo aquel que hurta y todo aquel que jura falsamente van a ser destruidos. Y estos dos pecados, en contra de estos dos mandamientos, representan aquellos pecados en contra de todos los 10 mandamientos de Dios, toda su ley. Entonces, estos dos pecados representan los pecados de desobedecer toda la ley de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque hay dos partes de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, hablan de nuestra responsabilidad para con Dios. Los 6 finales hablan de nuestra responsabilidad para con los hombres. Y los 2 mandamientos rotos que tenemos en este versículo representan toda la ley, porque entendemos que el hurtar está en contra del 8º mandamiento: no hurtarás. El jurar falsamente podría estar en contra del 9º: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero parece que el jurar falsamente también tiene que ver con el 3er mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Una persona ese tiempo que juró, lo hizo en el nombre de Dios. Y si juró falsamente, era en contra de Dios, no solamente contra el ser humano. Entonces, estos dos pecados que tenemos aquí, de hurtar y jurar falsamente, representan el acto de romper toda la ley de Dios, violar el pacto con Él y por eso experimentar sus maldiciones, su juicio, su disciplina. Es una maldición segura, porque Dios la ha prometido en su palabra, y lo que dice siempre sucede. Pero después de ver la claridad de la maldición y también el hecho de que es segura, también tenemos que ver la tercera cosa que podemos ver en esta visión en cuanto a la maldición de Dios sobre el pecado. Su maldición es inescapable. Entonces, su maldición es clara, no oculta. Su maldición es segura. Lo que Dios dice, hace. Y su maldición es inescapable. ¿Por qué? El versículo 4 dice: Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Entonces, otra vez, cuando Dios hace algo, será hecho. Por eso cuando Dios dice, yo la he hecho salir, el hecho es seguro, como vimos en el punto anterior. Pero también esta frase nos hace pensar en el hecho de que nadie puede escapar a Dios. Nadie puede escapar el juicio y la maldición de la ley de Dios. Y eso es obvio en el resto de los verbos que se usan en el versículo. Dios va a enviar esta maldición y por eso es inescapable. Esta maldición, dice, vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Entonces, pues esta maldición es inescapable. Si uno puede huir y esconderse en su casa, pero no va a servir de nada. Exactamente como Adán en el huerto de Edén no podía esconderse de sus pecados de un Dios omnipotente y omnisciente. Y esa es la verdad para el incrédulo, para la persona sin Cristo. Tú no puedes escapar de la maldición de tus pecados, la paga de tus pecados, que es la muerte eterna. Esa es la maldición prometida para aquellos que no son justificados, que todavía están de pie ante Dios en sus propias buenas obras, en su ropa repugnantemente sucia. Entonces tú puedes huir toda tu vida de Dios, pero no puedes escaparte. Puedes decir toda tu vida que Él no existe, pero tu creencia no va a salvarte, porque no puedes escapar de su juicio. Y también hay aplicación para los cristianos. Otra vez, nunca vamos a sufrir la maldición de Dios gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. Pero no podemos continuar en pecado sin consecuencias. No podemos escapar a la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Por eso Hebreos 12:6 dice: El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa es la disciplina de Dios que es inescapable. Y duele, sin duda. Porque el versículo 11 dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No debemos pensar, solamente porque somos cristianos, que podemos pecar sin consecuencia. Es decir, que podemos pecar sin esperar las consecuencias. No hay más ira de Dios para nosotros. Pero Él puede y va a disciplinarnos cuando pecamos. No podemos escapar de su disciplina. Entonces, en resumen, después de 5 visiones de promesas, de bendiciones al pueblo, esta visión nos da una advertencia. Nos recuerda que el pecado va a ser juzgado siempre. Nadie puede ignorar la ley de Dios y esperar que no haya consecuencias. Los incrédulos van a sufrir el pago de sus pecados para siempre. No pueden escapar del infierno en sí mismos. Las personas en la iglesia no pueden reclamar ser cristianos, pero vivir en pecado y no esperar nada en cuanto a consecuencias. Dios siempre va a disciplinar a sus hijos para darles crecimiento. Y también un día va a purificar a su iglesia de todos los hipócritas, todas las personas que reclaman ser cristianos pero no son. Entonces, tú no puedes escapar la maldición de Dios si no eres su hijo, y no puedes escapar la disciplina de Dios si eres su hijo. Dios toma en serio el pecado. Pero aunque no hay duda de que Dios toma en serio el pecado no tiene poder sobre él. Es decir, Dios no está frustrado por el pecado. ni el pecado en nosotros, ni en la iglesia, ni en el mundo. Él va a juzgar el pecado, sí. Demostrar sus maldiciones sobre él, sí. Pero Dios no puede estar frustrado. Dios tiene un plan de cómo va a purificarnos, cómo va a purificar a la iglesia, cómo va a purificar al mundo. Por eso, en este mensaje, después de ver la maldición de Dios sobre el pecado, vamos a estudiar la solución de Dios en cuanto al pecado. Vamos a leer esto en la segunda edición, en los versículos 5 a 11, que vamos a leer otra vez. Zacarías 5, 5 a 11. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un espa que sale. Además dijo: esa es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Así luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. En primer lugar, vemos aquí, en esta visión, el poder absoluto de Dios sobre el pecado. ¿Por qué Dios? Porque Zacarías vio un efa, que era una unidad de medida, como una cesta de más o menos 22 litros. Ese es un efa. El efa fue descrito como la iniquidad de ellos en toda la tierra, porque adentro del efa una mujer estaba sentada, descrita como la maldad. Entonces, no debe ser difícil ver la imagen. Esta visión está describiendo el pecado del pueblo, representando por esta mujer en el efa. Eso es lo que el ángel mostró a Zacarías. Pero fíjense cómo la mostró y qué sucedió después. Dice en el versículo 7 que el ángel levantó la tapa de plomo para mostrar al profeta la mujer adentro. Y después la echó a ella dentro del efa y echó la tapa de plomo en la boca del efa. ¿Qué está sucediendo aquí? Parece que mientras el ángel estaba destapando y mostrando esta mujer, esta imagen de maldad, al profeta, ella intentó escaparse. Pero Dios tenía todo bajo control, porque su instrumento, el ángel, la echó dentro y tapó el efa otra vez para que ella no pudiera salir y escapar. Pero lo que tal vez perdimos aquí en nuestra introducción es la fuerza del idioma original en cuanto a estas acciones del ángel. Cuando dice que la echó y echó la masa de plomo en la boca del efa, es un lenguaje fuerte, es casi violento lo que el ángel hizo en cuanto a esta mujer. Es decir, este no era el tiempo para misericordia, y ella no tenía ni la más remota posibilidad de escaparse. Es decir, la maldad, aunque es una fuerza en el mundo, no tiene más poder que Dios. Esa es la aplicación. La maldad y el pecado existen bajo el poder y la autoridad de Dios, pero no hay nada fuera de su control. Él tiene poder absoluto sobre el pecado. Es importante recordar, mientras pensamos en la solución de Dios en cuanto al pecado, mientras pensamos en cómo Él va a purificar al mundo de su pecado, ¿cómo podemos tener la esperanza en la purificación del pecado? Porque Dios tiene más poder que el pecado. Porque aunque la maldad quiere escaparse y hacer lo que quiera, Dios no va a permitirlo. Dios tiene todo bajo control. No hay nada, incluso el pecado y la maldad, fuera de su control. Pero la visión no termina aquí, con esta imagen de la maldad atrapada en este efa, sino continúa para demostrar el juicio final sobre el pecado. El juicio final es otra parte de la solución de Dios en cuanto al pecado. ¿Cuál es la solución de Dios? Él tiene poder absoluto sobre el pecado, y Él va a juzgar el pecado finalmente y para siempre. Es lo que vemos en los versículos 9 a 11. Zacarías vio a dos mujeres con alas que alzaron el efa entre la tierra y el cielo y lo llevaron hasta una tierra lejos. Ellas estaban haciendo la obra de Dios en quitar la maldad de la tierra. Ellas eran instrumentos de Dios porque dice que traían viento en sus alas. Y el viento representa la agencia divina de Dios, como leemos en el Salmo 18. No hay otra razón para mencionar el viento aquí, sino para enfatizar otra vez que esto fue la obra de Dios. Ellas eran sus instrumentos, que Dios había enviado a esas mujeres para hacer su voluntad. ¿Por qué esos instrumentos aquí eran mujeres? No sabemos, porque no dice. ¿Por qué tenían alas como una cigüeña? No dice tampoco, pero la cigüeña era un ave muy común en la tierra de Israel, con alas muy fuertes, con la capacidad de cargar esta efa por mucha distancia. Y ese es el punto, ante todo, que esas dos mujeres tenían la capacidad de hacer lo que Dios les había mandado, para quitar la maldad y llevarla a un lugar muy lejos. Entonces este efa fue alzado en el aire. El ángel le dijo a Zacarías que las mujeres iban a llevarlo hasta la tierra de Sinar para ponerlo en una casa preparada para él, un lugar fijo para el efa y la maldad que contuvo. Y el punto sobre todo aquí es que Dios, demostrando su solución en cuanto al pecado, estaba quitándolo de su pueblo, estaba quitando la maldad de la tierra de su pueblo y echándola fuera en un lugar lejos. Es la cosa más importante que debemos entender. Pero no debemos perder el significado de la tierra donde fue quitado. Dice la tierra de Sinar. Ese nombre es importante, pero tal vez ustedes no saben por qué. La tierra de Sinar estaba donde se encontró el país de Babilonia, este mismo país que había conquistado Israel hace 70 años. Pero también si regresamos al libro de Génesis y el capítulo 11, leemos de la historia de la torre de Babel, cuando los hombres de la tierra se rebelaron en contra de Dios y intentaron construir una torre para alcanzar el cielo. Y esa torre fue construida, según Génesis 11:2, en la tierra de Sinar. Entonces, la torre y la ciudad fueron llamadas Babel, y por eso el país fue llamado Babilonia. Entonces, este país de Babilonia no solamente fue un país real que persiguió al pueblo de Dios por mucho tiempo, sino es un país que se usa en la Biblia para referirse a la suciedad, a la impureza espiritual. Creo que la razón es porque este fue el lugar en donde la raza humana se había reunido por primera vez en rebelión en contra de Dios, en la tierra de Sinar, en Génesis 11. En el resto de la Biblia, esta tierra de Babilonia se usó para referirse a la impureza espiritual. Y el punto de decir, al final del versículo 11, que lo pondrán sobre su base, es que esta maldad va a estar fijada, sin la posibilidad de moverse. Es decir, esta maldad no iba a regresar al pueblo otra vez para molestarlos otra vez, sino que Dios había hecho una separación entre el pecado y su pueblo, entre el incrédulo y el creyente, una separación permanente. Entonces, esas dos visiones que se encuentran aquí en Zacarías hablan de la obra de Dios en purificar el pecado. En primer lugar, pensando en la maldición de Dios sobre el pecado, y después en su solución sobre el pecado, encarcelándolo, quitándolo. Dios nunca ignora el pecado. Dios es puro, no puede soportar el pecado. Y si el pecado no es tratado con la justificación, con la salvación, solamente queda el juicio de Dios. Es decir, si Dios no ha purificado a alguien con ropa nueva, con el regalo de la perfecta justicia de Cristo, va a castigar y juzgar a la persona para siempre por su pecado. Entonces, creo que ahora, después de ver esas dos visiones y pensar en lo que significan, pensemos en tres diferentes maneras de aplicar el mensaje aplicar este tema de la purificación del pecado, cómo Dios trata con el pecado. Quiero que ustedes pongan mucha atención porque, aunque tal vez estas lecciones sean difíciles, probablemente porque algunos de ustedes no estaban preparados de escuchar la palabra de Dios en esta mañana, por lo menos podemos entender la aplicación en nuestras vidas. Entonces, fíjense por favor en lo que tengo que decir. Vamos a pensar en la aplicación de este mensaje en tres maneras. En cuanto al pueblo de Dios de manera individual, la iglesia en general y después en el mundo entero. Entonces, ¿cómo debemos pensar en el tema de nuestra esperanza en la purificación del pecado en cuanto a nosotros como cristianos individuales? Debemos pensar en la santificación. Pues la santificación es el proceso por el cual Dios quita nuestros pecados actuales en nuestras vidas, dándonos crecimiento y madurez hasta el día de nuestra glorificación. Tenemos la responsabilidad de conseguir la meta, trabajar para ser santos aquí en este mundo malo. Como dice Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la promesa. Ya no estamos enseñoreados por el pecado, sino por la gracia de Dios tenemos la capacidad, con el aceite del Espíritu Santo, con su poder, de vivir nuestras vidas en obediencia. Pero no solamente una promesa de poder que tenemos ahora, sino también una promesa de que Dios está en el proceso de purificarnos completamente del pecado. Y que un día, sin duda, va a purificarnos completamente del pecado, cuando estemos con Él en el cielo para siempre. Por eso, por esta promesa, tenemos la responsabilidad de obedecer lo que dice Romanos 6:13, de no presentar a nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentar a nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, la promesa de Dios, o la promesa que Dios está santificándonos y que vamos a ser completamente purificados un día, otra vez, no nos da el derecho de vivir en pecado. No nos da el derecho de regresar a nuestra iniquidad, sino nos da la capacidad de vivir en santidad, esforzarnos en el poder del Espíritu Santo de obedecer a Dios. Porque Él ha empezado la buena obra en nosotros y sin duda va a continuarla. Continuar santificándonos y purificándonos hasta el día de nuestra glorificación. Esa es la aplicación para nosotros como cristianos individuales. Tenemos esperanza en la purificación del pecado. Porque Dios está purificándonos y Dios va a continuar purificándonos hasta el día de la glorificación. La segunda aplicación de nuestra esperanza en la purificación de pecados en cuanto a la iglesia. Y en pensar así, tenemos que recordar una verdad muy importante. Que hay una diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia visible es una iglesia local, como la nuestra. Todas las personas aquí en este cuarto. Mientras la iglesia invisible se consiste de todos los hijos de Dios, en todos los tiempos y en todos lugares. ¿Por qué hablamos de una diferencia? Porque desafortunadamente hay personas en las iglesias locales, en la iglesia visible, que reclaman ser cristianos, que son miembros de la iglesia, pero no son hijos de Dios. Es decir, hay personas que forman parte de la iglesia visible, pero no de la iglesia invisible. Vemos esta verdad en la parábola del trigo y de la cizaña. Un hombre sembró buena semilla del trigo en su campo. Pero su enemigo entró y sembró la mala hierba, la cizaña. Y en vez de intentar de matar la mala hierba y tal vez dañar el trigo, este hombre dijo que se dejara crecer los dos juntos y en la siega separarlos y quemar la cizaña. Y Cristo aplicó esta parábola al mundo. Dios ha sembrado buena semilla aquí en el mundo, sus escogidos que son parte de su iglesia. Pero Satanás ha sembrado sus hijos también en la iglesia, que a veces parecen como el trigo, pero que realmente son nada más que la cizaña, la mala hierba. Y Dios no siempre separa los cristianos de los hipócritas en la iglesia local, sino permite que se crezcan juntos, y al final recibe su pueblo con gozo, pero destruye sus enemigos en fuego. Necesitamos pensar profundamente en esta parábola, porque tiene que ver con lo que estudiamos hoy. Dios va a purificar a su iglesia de todo pecado y de todos los que no son sus hijos. Tal vez no ahora, pero un día va a recibir a sí mismo una iglesia perfecta y pura y sin mancha, que consiste de los creyentes y nadie más. ¿Y dónde estarías tú en ese día? El día cuando Dios purifica su iglesia. Porque no importa si asistes aquí cada domingo, cada miércoles. No importa si dices que eres un cristiano. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Él conoce a los suyos y conoce quienes no son los suyos. Y tienes que pensar si estás viviendo la maldición de Dios bajo su juicio para tus pecados, o si has sido justificado, tu ropa sucia cambiada por ropa blanca. Tienes que pensar si eres parte de esta imagen de la maldad, esta imagen de la mujer en el Efa, que Dios va a echar fuera de sí mismo, quitar de él mismo, juzgar completamente, o parte de la verdadera iglesia de Dios. Pero aunque estas son malas nuevas para las personas sin Cristo, aún en la iglesia, como dije, son buenas nuevas para nosotros como cristianos. Porque aunque ahora nuestra iglesia aquí probablemente no es completamente pura, no es nuestra responsabilidad hacerla pura. Pues sí, obviamente, cuando hay pecado obvio y personas viviendo en rebeldía abierta en contra de Dios, sí tenemos la responsabilidad de cuidar y guardar el rebaño de Dios. Pero lo más probable es que haya personas entre nosotros que ni sospechamos que no son cristianos. Es la responsabilidad de Dios de juzgarles. Y podemos tener la confianza que un día vamos a ser parte de una iglesia perfecta y limpia, sin mancha y presentada como una novia hermosa a nuestro Dios. Y finalmente, la aplicación final. Podemos pensar en el juicio final sobre el mundo, la siega final, la obra final de Dios de purificar toda su creación del pecado y los que practican el pecado. Un día Dios va a purificar su creación con fuego, destruyendo toda maldad, quitándola para siempre, para preparar un lugar para su iglesia, para sus hijos. Este mundo es muy malo ahora. El pecado y los que practican el pecado parecen tener el control, pero es temporal y nada más. Dios va a ejercer su poder y su derecho como creador y ser el divino y perfecto juez, echando todos los que no son suyos en el infierno y recibiendo todos sus hijos a sí mismo, purificados del pecado, para estar en un lugar sin pecado para siempre. Pues la pregunta es, ¿en dónde te encuentras tú en cuanto a esta obra de Dios en la purificación del pecado? Cada persona aquí. ¿Te encuentras bajo la maldición del pecado o justificado de esta maldición? ¿Con la promesa de la purificación del pecado en tu vida o el juicio de ser separado de Dios para siempre cuando Él quita el pecado de su presencia? Si no has sido purificado y justificado y salvado, tú te encuentras en esta visión como parte de la maldad. Tú eres parte del problema. Y su solución en purificar al mundo y a su pueblo es quitarte para siempre de su presencia y castigarte para siempre en el infierno. Pero las buenas nuevas son que tú puedes ser parte del pueblo de Dios. Parte de las personas que Dios está purificando poco a poco ahora, pero para siempre en el futuro. No puedes en ti mismo. Pero Dios salva a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Si tú llegas a Él en esta manera, no te echa fuera. Y para nosotros que hemos llegado a Dios, que hemos sido justificados, podemos dar gracias. Gracias a Dios que nunca vamos a sufrir la maldición por nuestros pecados. Porque nuestros pecados están bajo la sangre de Cristo. Él sufrió la maldición por nosotros. Pero Dios todavía está purificándonos, santificándonos para ser más como su Hijo. Y aunque este proceso duele a veces, es importante para cada cristiano. Importante para que no continuemos nuestros pecados, sino que Dios obre en nosotros para cambiarnos y purificarnos. Gracias a Dios por su obra en nosotros, por nuestra esperanza en el día futuro cuando nunca tendremos que luchar con el pecado otra vez. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la esperanza que encontramos incluso en un mensaje más fuerte. Gracias que tú tienes control absoluto sobre el pecado y una solución para juzgarlo para siempre. Que no vamos a luchar con el pecado siempre. Que este mundo no va a ser controlado por el pecado siempre. Si un día tú vas a purificarnos, purificar a tu iglesia y purificar al mundo de toda maldad y todo pecado. Esperamos este día, Señor. Gracias por la esperanza de que vamos a estar en un lugar sin pecado, un lugar perfecto para siempre. Vamos a tener la capacidad de glorificarte sin estos cuerpos pecaminosos, sin mentes pecaminosas, sin deseos y actitudes pecaminosos. Ayúdanos de pensar en esta esperanza durante esta semana, de no enfocarnos tanto en los problemas diarios del mundo, no pensar que el mundo está ganando, el pecado está ganando, pues tener la confianza en la esperanza que tenemos, la esperanza en la purificación del pecado. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.